El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Tres tipos y un martillo. El título del video que acaba de subirse a internet no hace imaginar el horror al que cualquiera que le dé clic estará expuesto desde ese 4 de diciembre de 2008. La imagen es borrosa, pero se puede ver claramente a un hombre tendido de espaldas contra el suelo y a un joven a su lado. El joven golpea al hombre en la cabeza con un martillo cubierto con una bolsa de plástico. Lo golpea de nuevo, una y otra vez y otra, una más. El que filma el video es otro joven que anima a su compañero a clavarle al hombre un destornillador en el estómago. No conforme con eso, vuelve a golpearle la cabeza con el martillo y decide clavarle el destornillador en el ojo para llegar más rápido al cerebro. Durante 4 minutos, la víctima respira con dificultad, ahogándose con su propia sangre. Mientras, el despiadado asesino sonríe a cámara.
Cuando el hombre muere, el asesino y su compañero tras la cámara del teléfono celular regresan a su auto, que está a un costado de la carretera. Con la misma naturalidad con la que cualquiera hablaría sobre un partido de fútbol o contaría una anécdota de la infancia, los dos jóvenes hablan sobre el asesinato que acaban de cometer. Se muestran sorprendidos que su víctima continuara respirando después de que el destornillador le atravesara el cerebro. Con una botella de agua, se limpian la sangre del asesinato, de sus manos y del martillo, mientras no dejan de reírse como si hubieran cometido una travesura.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, tres tipos y un martillo.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas enigmáticas, enigmáticos, Fer, hoy traemos un caso policial que todavía provoca asombro y horror por montones de motivos.
Sí.
Es la razón de las pesadillas de muchos de nosotros, los que teníamos internet desde principios de los años 2000.
Internet y falta de supervisión.
Quizá.
Muy probable.
O incluso curiosidad, no sabíamos a dónde estábamos
internet
llegando.
Internet era el viejo oeste, también hay que entender eso.
A ver, este video y esta situación, este caso, llama la atención por mil razones, ¿no? Uh-huh. La edad de los asesinos es muy reducida, son muy jóvenes. El segundo es el método para concretar los crímenes. Uh-huh. Y el tercero es porque, como ya escuchamos, grabaron los ataques en video para regodearse. O sea, no uh-huh. es como que los grabaron para evidenciar algo, ¿no? Se están uh-huh. riendo, es como un juego. Evidencia mucho de lo que pasaba en aquel entonces con la documentación de imagen. Pero bueno, a ver, claro. Hay más espanto que no vamos a adelantar para que lo vayamos descubriendo juntos, porque estamos hablando del caso de los maníacos de Dnipropetrovsk. Estos asesinos ucranianos nos han dejado sin aliento durante décadas. ¿Quiénes uh-huh. eran estos maníacos? Tres jóvenes ucranianos de 19 años que en 2007 aterrorizaron a la ciudad de Dnipropetrovsk, esto es en Ucrania, y también a otras ciudades de la región, y que era lo que hacían, robaban y asesinaban de manera brutal. Uh-huh. Eran un grupo compuesto por amigos de la infancia que fueron compañeros de clase. Teníamos a Víctor Igorevich Zaenko, a Igor Vladimirovich Supurniuk y a Oleksandr Olekisiyov Gansa. Así tal cual.
Wow.
Ya cuando estaban en quinto grado, los chicos comenzaron a tener problemas con la ley uh-huh. porque le tiraban piedras a los trenes.
Okay.
Y además, pues se fueron complicando estas cosas porque los policías sabían que ellos hacían estas cosas, no los detenían hasta que agravó a un punto en el que ya no había vuelta atrás. Y aún así, uh-huh. escaparon a sus responsabilidades. En específico, con el caso del tren, los papás, como eran muy influyentes en la comunidad,
eso lo explica.
Claro, me lo sacaron de detención. El padre de Saenko trabajaba en la fiscalía y el de Supurniuk había sido piloto del entonces presidente ucraniano Leonid Kuchma.
Ok, influyentes. Influyentes en serio.
Así es, pues ya te imaginarás.
Sí, claro, a ver, y cuando estaban en octavo grado, Supurniuk golpeó a un niño y Saenko le quitó su bicicleta. O sea, algo bastante inocuo, pero que habla de esa posición de autoridad y violencia que tenía, ¿no? Ya que esa violencia contra otros adolescentes, contra otros niños, escaló muy pronto. Junto a otros compañeros, ambos golpearon tan brutalmente a otros dos adolescentes que los desfiguraron de por vida. Y según se determinó más adelante, cuando se investigó esta serie de asesinatos de las que les hablamos hoy, Saenko y Supurniuk cometieron sus primeros crímenes entre 2003 y 2004, es decir, cuando tenían 15 años de edad.
Así es.
Primero fueron, como bien decías, robos y atracos, que luego pasaron a ser a mano armada. Y Alexander Ganza, en tanto, participó en dos robos a mano armada. Ahora, en paralelo, Saenko y Supurniuk habían comenzado a torturar y asesinar gatos y perros callejeros.
Algo que es muy distintivo de los potenciales asesinos seriales.
Claro, ¿no? Si les es familiar el tema, está la mítica triada de McDonald's, donde es si te has golpeado la cabeza más de una vez de forma fuerte, si hay como cierta proclividad justo al, o más bien mucha proclividad al maltrato animal, y siempre se me olvida la tercera.
Haber tenido situaciones de violencia o de abuso en la infancia, si no me equivoco.
Sí, correcto. Eso es como la triada que proponía McDonald's para decir esto es una olla de cultivo para los asesinos en serie.
Que no estamos diciendo que sea a fuerza, ¿eh? No, no. No porque cumplamos o no con alguno de estos parámetros, hay un estigma.
No.
Solo no estamos, nada más es lo que se
está
decía.
Proponiendo. Ajá. Uh-huh. Y aquí brinca, ¿no? Entonces, primero los golpeaban con varillas y tubos de metal. Pero como a veces las víctimas se resistían, Supurniuk decidió que era mejor utilizar martillos y mazos. Y fue entonces cuando comenzó la costumbre de estos criminales de filmarse torturando y matando a los animales, además de sacarse fotos con ellos muertos como fondo. Algunos vecinos vieron a Supurniuk atropellando a perros y gatos con su coche, pero nadie los denunciaba porque sabían que sus padres eran influyentes.
Y entonces comenzaron. Los maníacos de Dnepropetrovsk comenzaron a asesinar personas, digamos, porque yo creo, mi percepción es que se sentían tan impunes que ya no hubo un límite. Incluso hay quienes han llegado, después de analizar este caso tan emblemático, también conocido como los jóvenes de Three Guys, One Hammer, dicen, bueno, lo que pasa es que estaban buscando el límite y nunca hubo uno.
Entonces iban a seguir empujando y empujando.
Pues claro. Como jóvenes, ¿no? A ver hasta dónde me castigan. Y nadie los castigaba, ni sus papás, ni las autoridades, ni nadie, ¿no? Tal cual. Pero a ver, la primera víctima de los criminales fue Víctor Gatunok, que era un hombre jubilado de 61 años. Él fue asesinado en la carretera Dnepropetrovsk-Novonomosk el 3 de marzo de 2007. Pero eso no fue suficiente. Entonces comenzaron los asesinatos en serie con el ataque a un policía que era Vadim Bogdan. Él tenía 23 años y fue asesinado en el pueblo de Krylivolka el 24 de julio de 2007. Algo bien interesante aquí es la poca similitud entre las víctimas. O sea, uno es de 61 años y, el otro es de 23. O sea, lo que nos está diciendo es que aquí no había, como lo decíamos, un límite ni un modus operandi como de voy a buscar este tipo de personas para lastimarlas. Ellos iban por todos.
Sí, no había un patrón, no había una motivación clara al menos.
Llegamos a la noche del 25 de junio de 2007. Allí cometieron dos asesinatos. La primera víctima fue Yekaterina Ilichenko, de 33 años, que caminaba de regreso a su casa después de visitar a una amiga. De hecho, según la confesión de Sayenko, él y Supurniuk estaban dando un paseo cuando Supurniuk, armado con un martillo, giró repentinamente y la golpeó en la cabeza. El cuerpo de Ilichenko fue encontrado por su madre a las 5 de la mañana. Ahora bien, una hora después, atacaron y mataron a Roman Tatarevich mientras él dormía en un banco cerca de la escena del primer asesinato. O sea, era una persona, digamos, desprotegida. Hay algo que sí tienen en común las víctimas. Sí. Son vulnerables.
Sí.
Son personas, no voy a decir en situación de calle, esta sí, pero son personas o mayores, digamos, adultos mayores o mujeres jóvenes que están solas o personas, digamos, que desde la perspectiva de estos jóvenes son débiles,
es que,
¿no? Desde la perspectiva de ellos.
Justo, me quedaba pensando en el policía y era como, bueno, ¿por qué rompe o cómo entra en el patrón? Era un reto a la autoridad. O sea, lo que decías, siendo estos jóvenes sin límites, la autoridad es pusilánime y él representándola también es vulnerable, ¿no? Que no podría serlo.
Y no lo ven como un policía tan experimentado, tiene 23.
Además.
Entonces dicen, todavía es joven, todavía lo ven como un igual. Ahora bien, a este hombre, a Román Tatarevich, lo golpean tanto que queda irreconocible. Al parecer fue golpeado repetidamente con un objeto contundente. De ahí, Fer, enigmáticos, nos vamos al 1 de julio de 2007 a Novomoskovsk, donde fueron asesinados Evgeny Grishchenko, de 15 años, y Nikolai Serchuk. Son las personas que pierden la vida en ese siguiente incidente. O sea, no pararon. Son asesinos seriales sin control. No buscan víctimas similares. Solamente están matando por matar. O a lo mejor ese es el patrón. Destruir por destruir. Los dos siguientes asesinatos ocurrieron la noche del 6 de julio de 2007. Primero fue asesinada la guardia de seguridad Elena Schramm, de 38 años. Y dos horas más tarde, Yerov Nechbolda, que había sido desmovilizado del ejército. Él fue golpeado hasta la muerte en la puerta de su apartamento. Y esa noche, Yelena Schramm, una guardia nocturna de 28 años, también fue atacada con un martillo cuando caminaba por la calle. Es lamentable el listado de personas que han sido o que fueron en su momento violentadas por estos jóvenes.
Sí.
Posteriormente, los asesinos mataron a Valentina Hansada, que no tiene relación con Alexander, hay que mencionarlo. Y también mataron a muchos otros, ¿no? Este en particular, Valentina, era una madre de 3 hijos con un esposo discapacitado. O sea, la elección de las víctimas es devastadora.
Arbitraria y enorme.
Pero te digo que no habían acabado. El 7 de julio, los asesinos atacaron a 2 adolescentes de 13 años mientras estos pescaban en Fidorón. Uno de ellos era Vadim Liakov, de la ciudad de Podgordonye. Él logró escapar, pero también lo golpearon hasta matar a su amigo, que era Alexander Sidak. Luego, el 12 de julio, asesinaron a Sergei Yatsenko. Unos días después, podríamos seguir y seguir. Eso es lo profundamente lamentable de este caso. Doloroso y nos hace enojar.
Yo sigo haciéndome chiquito en la silla mientras sigues hablando y hablando porque está impresionante.
A ver, ya voy a acabar con el recuento para que le entremos a la opinión. Ya llegamos al 14 de julio con Natalia Mamarchuk, de 45 años. Ella iba en su ciclomotor al pueblo vecino de Dievka. Y mientras cruzaba una zona boscosa, dos hombres corrieron y la arrojaron de la motocicleta. Y luego la golpearon hasta matarla con un objeto contundente.
Sí.
Un tubo, podía ser, o quizá un martillo, ¿no? Se marcharon en el ciclomotor y no se supo más. Los testigos locales intentaron sin éxito alcanzarlos. No lo lograron y ahí terminó la historia. 12 asesinatos más siguieron, muchos de ellos ocurridos el mismo día. Las víctimas parecían elegidas al azar, siendo en su mayoría jovencitos, ancianos, personas sin hogar o individuos en estado de ebriedad. En su mayoría, porque tengo que aclarar que los perfiles son mixtos. A pesar de la brutalidad, no se reportaron agresiones sexuales. Era un tema de agresión, no de vulneración al cuerpo, sino de destrucción. Punto. Algunos fueron robados, pero en la mayoría de los casos los objetos de valor quedaron intactos, Fer, enigmáticos. Entre marzo y julio de 2007, Saenko y Supriñuk cometieron 21 asesinatos, 19 de ellos en el último mes de su actividad criminal. ¿Te das cuenta de esto?
Es una bestialidad. O sea, yo tenía, hasta antes de que hiciéramos este episodio, tenía noción como de algunos asesinatos de este caso. Pero no les voy a mentir, yo decía, bueno, 3, 4, 1 ya es demasiado, ¿saben? Pero pensar que estos fueron perpetrados por unos adolescentes que buscando, porque me parece muy atinado tu comentario, buscando dónde estaba el límite y que nadie se los puso, ni ellos se lo impusieron como autorregulándose, es brutal. Y a ver, o sea, platicábamos hace un rato, las víctimas son demasiado, parecerían ser demasiado diferentes o haber sido atacadas al azar, Y aunque para nosotros parece bastante obvio ahorita, los investigadores en su momento pues no pensaron que estos asesinatos hubieran sido cometidos por las mismas personas o que formaran parte de un perfil serial. Fue recién el 7 de julio, en ese periodo de tiempo, que se estableció una conexión. Tras un ataque a dos adolescentes que pescaban juntos en un pueblo cercano, uno de ellos, Vadim Liakov, que había logrado escapar del ataque pese a haber sido golpeado en la cabeza, fue el que se le indicó primero que era el asesino de su propio amigo. Y hasta se le denunció que había sido golpeado por la policía durante el interrogatorio. Pero pues prácticamente enseguida quedó claro que no tenía nada que ver. Liakov colaboró con la investigación creando bocetos de los atacantes y una semana después, dos chicos que habían visto el ataque a Natalia Mamarchuk describieron a los asesinos y que coincidían al final con los bocetos hechos con base en la declaración de Liakov. Fue entonces cuando comenzó el operativo para detener a los maníacos de Dnepropetrovsk.
¿Qué enigma te gustaría explorar junto con nosotros? Cuéntanos por mail. Envíanos tus sugerencias en enigmas@univision.net. Vasily Pascal trata de contener los nervios. Nunca pensó que debería enfrentar algo como la tarea que acaban de encomendarle. Es el investigador principal de una serie de asesinatos en la zona de Dnepropetrovsk. Así que tiene que moverse rápido y en silencio. Algo difícil de conseguir cuando hay tantos organismos encargados de hacer cumplir la ley bajo su comando. Más de 2.000 personas están directa o indirectamente ligadas a sus órdenes. Lo primero que decide Pascal es que no se publique ninguna información oficial sobre los autores de los asesinatos ni advertencias a la población. Como los ataques continúan, publica los bocetos de los rostros de los criminales y las listas de objetos robados que llevan a las casas de empeño locales. Enseguida, se descubre que varios de estos objetos ya habían sido vendidos en esos mismos comercios. El 23 de julio, dos jóvenes intentan vender el teléfono de una de las víctimas por una suma equivalente a $20. Cuando el celular se activa en la casa de empeños, la policía intercepta la señal.
Aunque los delincuentes huyen, Pascal y los suyos logran identificarlos. Los contactos del teléfono fueron borrados, sí, pero allí quedaron fotografías de cadáveres desmembrados de perros y gatos. Y un video, sin editar, del asesinato de Sergei Yatsenko. Con esa prueba, Víctor Zaenko e Igor Sumpniuk son arrestados el 24 de julio de 2007. Cuando estos mencionan a Ganja como el tercer integrante de la banda, este intenta deshacerse de los celulares robados tirándolos en el inodoro. No sale bien. La policía recupera los aparatos y, más valioso aún, la información sobre los crímenes almacenada en ellos. Cuando se entera de la detención del trío, un compañero de ellos detenido en otro caso testifica en su contra a cambio de buenas condiciones de detención. Es así como la policía llega al edificio que era el escondite secreto de los asesinos. Ahí encuentra un martillo con numerosos restos de sangre, cadáveres de animales en cajas y una computadora en la que se encuentran fotografías de los asesinos junto a esvásticas dibujadas con sangre animal, otras en las que se hacían el saludo nazi, además de una de Sumpniuk con un bigote falso similar al de Hitler. Entre las imágenes, impacta el hallazgo de algunas en las que se los ven los funerales de sus víctimas. Allí se les puede ver sonriendo y haciendo gestos obscenos cerca de ataúdes y lápidas.
Es que te imaginas ese momento cuando...
No.
O sea, es indignante, ¿no? Yo, cada vez que regreso a este caso, porque además... me parece un caso bien interesante de estudiar desde muchos puntos de vista. Siempre me he preguntado si las víctimas en las fotografías, es decir, si los familiares que estaban allí, pues de una u otra manera, haciendo esta conmemoración o estos funerales, si sabían que estaban los victimarios allí. Y mi pensamiento es que sí lo sabían. Y que tenían tanto miedo de las represalias o de la violencia de estos jóvenes que no decían nada. Pero no sabemos.
No, ni idea.
El examen psiquiátrico que le realizaron a los tres sospechosos apenas fueron arrestados determinó que estaban cuerdos, que eran conscientes de los delitos y además ellos al principio admitieron los crímenes, pero cuando se conocieron los cargos, Supurniuk se retractó de la confesión. Dijo el famoso, sí es cierto, pero no era cierto. Dijo que le habían puesto una bolsa en la cabeza y que lo habían obligado a escribir estas palabras, ¿no? Esta confesión. O sea, que le habían dictado lo que él tenía que decir con la cabeza cubierta.
Sí, que había sido obligado y torturado, según él, ¿no?
Rarísimo esto. Él dice, no sé nada de los videos de asesinatos. Yo solamente tenía pornografía en mi computadora. Eso es lo que él asegura. Como aquí había videos quizá de digamos, temas sexuales, no de otra cosa. El juicio contra los maníacos de Dnepropetrovsk comenzó en junio de 2008 y los tres sospechosos fueron acusados de 29 ataques, de los cuales 21 terminaron en asesinato. Supurniuk fue acusado de 27 cargos, incluidos los 21 asesinatos, 8 robos a mano armada y un caso de crueldad hacia los animales. Brutal. Zaenko fue acusado de 25 cargos, que eran 18 asesinatos, 5 robos y el mismo de crueldad animal. Ganja se le acusaron 2 cargos de robo a mano armada, ¿no? Este robo a mano armada que, bueno, pues de una u otra manera también lo metía en el tema de la complicidad con otros dos, con las otras dos personas.
Claro, y es que además, a ver, pueden alegar, ¿no? Que les dictaron, que les dijeron, que los torturaron. Sin embargo, la gran prueba que tenían en contra en este descuido, por llamarlo de algún modo, pensando en la influencia y en los límites que no tenían, es que se grabaron. O sea, la evidencia en video creo que es lo que los puede ligar y condenar mucho más en una situación como esta. Se grabaron cometiendo los crímenes. Hablabas hace un rato de, o hablábamos del internet como este viejo este. No olvidemos que hay sitios en la web que pagan por cosas como esta. Entonces también parte mucho de que, ¿cuál es la motivación? Pues la motivación era los límites y quizás un dinero mal ganado a partir de la venta de estos videos, ¿no? Entonces, la evidencia en video, los rastros de sangre de las víctimas en las pertenencias de los tres, la venta del producto, como mencionábamos, de lo robado en casas de empeño, pues era lo que los ligaba directamente a esto, ¿no? Sin embargo, obviamente, el padre de Zaenko insistió en que su hijo y Supurniuk no eran los asesinos por más que aparecieran en estos videos. Y además dijo que las grabaciones eran un montaje. Esa afirmación, por otro lado, fue desmentida durante el juicio por un editor profesional, quien tras una investigación del material demostró que todas las fotos y los videos eran reales. La fiscalía presentó más de 200 fotos y videos como prueba, todos tomados por los propios asesinos. Como era lógico, el tribunal quedó impactado cuando vio el material, pero incluso ante el horror de lo que habían visto hasta el momento, no había preparado al tribunal para lo que sucedió el 29 de octubre. Ese día se conoció el video sin editar del asesinato de Sergei Yatsenko. La versión recortada ya en un celular fue la que el 4 de diciembre el mundo conoció como Tres Tipos y un martillo.
Esta es la cinta de la que habíamos estado hablando, o bueno, más que cinta, porque ya no estamos en esos territorios, no. Por más que nos gusta recordarlo así.
Sí.
Es la grabación de celular que agradecemos muchos fuera con tan baja resolución, ¿no? Porque no es lo mismo en 2025 tener la tecnología que tenemos en nuestras manos que la tecnología que se tenía a principios de los años 2000. Entonces, venturosamente, este video tiene muchos píxeles y la recomendación desde este espacio es no lo busquen.
No, no lo vean.
Sobre todo porque no es necesario darle más vuelo a esos discursos de ultraviolencia. Cuando nosotros investigamos estos casos, no es para banalizarlos, es para que no se repitan. Es porque el análisis y el entenderlo hace que esos crímenes no se repitan. A diferencia de otros espacios donde quizás se tome esta información para buscar likes o para buscar clics o para buscar que la gente se acerque a estos contenidos violentos, aquí lo analizamos para que no vuelva a suceder. Dicho eso, y ya que pusimos ese disclaimer hecho y derecho, ...12 de julio... 2:30 p.m. Sergei Yatsenko llama a su esposa y le avisa que irá a cargar combustible en su motocicleta para ir a visitar a su nieto. Hace poco que el hombre de 48 años recuperó algo de su voz luego de un tumor en la garganta que lo había obligado a jubilarse. No se había quedado quieto, eso sí. Se dedicaba a la construcción, reparación de autos, tejido de canastas y cocina para su familia. 3 horas y media más tarde, El hombre no ha llegado a la casa de uno de sus dos hijos. Y entonces se acaba la señal de su celular.
La esposa de Yatsenko, temerosa de que su marido hubiera tenido un accidente o se hubiera enfermado, sale a recorrer la zona de Taromsk, su pueblo. No hay rastros del hombre. Lyudmila acude a la policía, pero no le toman la denuncia. Por ley, en Ucrania, para que alguien pueda ser declarado desaparecido, deben pasar al menos 72 horas después de que fue visto por última vez. La mujer no se queda quieta y pega fotos de su marido por todo el pueblo. 16 de julio. Un residente de Taromsk avisa que vio una moto abandonada a un costado de la ruta, en una zona boscosa cerca de un basurero. Cuando la familia de Yatsenko y las autoridades llegan al lugar, encuentran el cuerpo mutilado del hombre ya en estado de descomposición avanzada. El video de la tortura y el asesinato de Sergei Yatsenko causó mucha conmoción en el tribunal y fue la prueba definitiva para condenar a los maníacos de Dnepropetrovsk.
Es durísimo. Y sí. Pues el video de la tortura y el asesinato de Sergei Yatsenko causó conmoción en el tribunal. O sea, imagínense haber visto esto.
Sí.
No como lo vimos nosotros, quizá tiempo después, en distintas plataformas, que afortunadamente ya no se encuentra tan fácil ese video.
No, qué bueno.
Y no lo busquen. No sumemos a esos climas de ultraviolencia en redes. Pero con eso, o sea, ese fue tal cual la prueba definitiva para condenar a los maníacos de Dnepropetrovsk. O sea, ahí quedó, Fer.
Sí, o sea, a ver, pensémoslo así. Igor Suprinyuk había sido acusado de 21 asesinatos y Víctor Zaenko de 18. El 11 de febrero de 2009, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Alexander Ganja había sido acusado de 2 robos nada más. Y fue el único que admitió plenamente su culpabilidad y mostró arrepentimiento. En algún momento del juicio, Alexander declaró haber participado en el asalto a 2 hombres, tras lo cual se negó a formar parte en futuros ataques. Ganja dijo, cito, en su declaración final: si hubiera sabido de qué atrocidades era capaz esta gente, no me habría acercado ni siquiera aunque me apuntaran con un arma. Ganja fue condenado a 9 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad. Y tras el juicio, Zaenko y Suprinyuk continuaron negando su culpabilidad. Era lógico que lo hicieran. Los padres de ambos apelaron a la condena y llegaron hasta el Tribunal Supremo de Ucrania, que el 24 de noviembre de 2009 confirmó las decisiones de los tribunales inferiores. Incluso planearon llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que todo había sido una invención, y pues Ganja no impugnó su condena.
Tras la filtración del video Three Guys, One Hammer, Tres Tipos, Un Martillo, este caso ya se volvió famoso en todo el mundo. Y creo que eso es el inicio del fin. O sea, ahí empieza como esta, a cerrar esta historia, porque esa impunidad que tenían esos jóvenes termina ahí. O sea, cuando el mundo voltea a ver lo que está ocurriendo en ese país, en esa ciudad, en ese grupo de jóvenes, todo empieza a resquebrajarse. El video llegó hasta la revista Time, que hizo todo un artículo donde se resaltaba la brutalidad de los asesinatos. Si nos vamos, por ejemplo, al año 2010, el canal de televisión chileno Mega estrenó el documental Los Maníacos del Martillo. Ese está interesantísimo porque analiza justamente o desmenuza con mucho tiempo todas las aristas del caso. Además, el documental como tal formaba parte de esta serie que se llamaba Casos Policiales, ¿no? Bueno, era explícita sobre casos policiales. La periodista Michelle Canal había viajado por Dnepropetrovsk para entrevistar a algunos sobrevivientes de los ataques. Por ejemplo, encontró a Lidia Mikerencheva, que era una anciana que ayudó a identificar a los asesinos en el tribunal.
Wow.
Se les fue. O sea,
y no solo eso, declaró contra ellos.
La señora recordó que la golpearon en la cabeza por detrás y que cayó al suelo. Y su vida se salvó porque ella tenía unos perros que le iban acompañando. Ella llevaba a sus mascotas, a sus perros, y ellos se pusieron a ladrar y los jóvenes se echaron a correr. Natalia Ilichenko, que era la madre de la primera víctima conocida, Katerina Ilichenko, ella recordó haber encontrado a su hija irreconocible después del ataque con el martillo. La mujer insistió en que no se comparara a los asesinos con animales, porque los animales no matan por diversión, Fer. ¿Cómo ves eso?
Híjole, pues, comprensible. porque comprensible por la naturaleza de los asesinatos. Y lo más impactante del documental fue el material de archivo que dio a conocer. La producción consiguió el video completo del asesinato de Sergei Yatsenko, donde se veía a Saenko y a Suprinyuk parados en el borde del bosque junto a su taxi Daewoo, esperando una víctima adecuada y discutiendo qué van a hacer. También se puede ver a Suprinyuk mirando a través de sus binoculares los vehículos que se aproximaban y hasta posando con un martillo, que es el que esconde en una bolsa de plástico amarilla.
Exacto.
20 minutos más tarde, Yatsenko llega en su motocicleta y los asesinos lo tiran al suelo. Los hijos de la víctima no quisieron participar en el documental, donde también se exhibió el video de otro asesinato a un hombre no identificado. El modus operandi de los golpes en la cabeza y el arma blanca se repitió en ese caso, al igual que el robo de algunas pertenencias personales para conservarlas pues como trofeos. La periodista chilena intentó entrevistar a los condenados en la cárcel, pero pues las autoridades se negaron.
Y justo, tal cual, Ganza cumplió su condena y tras salir de prisión, él sí se... Pues no voy a decir que se rehabilitó, pero se alejó totalmente de ello, ¿no? Él se casó, tuvo hijos, no habla con periodistas, no deja que le tomen fotos. Él, ahora sí que yo no estuve, yo me voy para allá. O sea, él se alejó por completo. Sus vecinos saben por qué estuvo preso, eso sí. Pero pues sí hay una creencia popular, por lo menos de la comunidad, de que él sí cambió. De que él sí se rehabilitó. Igor Suprinyuk sigue cumpliendo su condena en el centro de detención preventiva de Dnepropetrovsk, en el área de reos con cadena perpetua. Ese no va a salir y dicen que las condiciones son abrumadoras, que son durísimas. Y por último tenemos a Víctor Saenko, que terminó en el presidio de Kibroy Rog. Ahí justamente se escribía con una muchacha, pero la comunicación cesó cuando ella se enteró del motivo de su condena. ¿Tú qué hubieras hecho, Fer?
Pues es que... Pues sí, lo que no queda claro en realidad son las motivaciones de Suprinyuk y Saenko para asesinar. Este último confesó en algún momento que tenía que ver con los robos, pero eso no explica las torturas a las que se sometieron a sus víctimas. Se dice que Suprinyuk se refería a las víctimas como sus esclavas y que creía que en el más allá les servirían.
También justo circuló la idea, ¿no?, de que los asesinos querían vender sus videos snuff, lo que tú decías, Fer. Yo también me iría por ahí.
Pues había sitios que los compraban, ¿no?
Y yo pienso que los querían o vender por diversión, no por dinero.
Ajá, podemos venderlos, ¿no? Ajá. O sea, no vamos a tener dinero.
Mira,
no lo necesitaban.
Encontré una página donde puedo vender esto. Hay que hacerlo. Somos hijos de personas ricas y podemos hacer lo que queramos.
Claro.
Así. No lo sabemos. Un detective aseguró que los crímenes eran hobby para la dupla. Justamente uno de los detectives usó estas palabras. Decía, quieren tener una colección de recuerdos para cuando sean viejos. En el juicio salió a la luz que Suprinyuk guardaba recortes de periódicos sobre los casos donde ellos eran criminales, pero todavía no se resolvía, ¿no? Como trofeos. Eso sí es muy de asesino serial.
Muy común.
O sea, muy del Zodiaco, muy de los demás, de voy tomando estas evidencias para ser mi propio héroe de mi narrativa retorcida. Algunas fotos tenían títulos escritos por él mismo, ¿no? Por Suprinyuk, como los débiles morirán, los fuertes conquistarán. Ese era uno de los títulos.
Ok.
Las verdaderas motivaciones nunca las vamos a saber. ¿Con qué nos quedamos, Fer?
Yo creo que no hay mucho por dónde verle. O sea, cosas horribles pasan en un mundo horrible. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la ficción y los cuentos y el terror que nos podemos llegar a contar es para enmascarar cosas más espantosas como esta. Para mí es muy difícil creer, a pesar de que aquí está como un caso de muchos otros, tristemente, que haya personas que simplemente lo hagan porque sí o las motivaciones que tengan. Para mí rompe toda dimensión. Entonces, como bien decías hace un momento, creo que el hecho de que podamos y tengamos que hablar de esto es para que no vuelva a suceder, para que quede como advertencia de que hay personas en algún lugar que están dispuestas a hacer estas cosas horribles y tal vez más, y que será importante como pues tener los ojos bien abiertos y estar atentos a lo que pueda suceder y tratar de cuidarnos de situaciones como esta, que no deberían de pasar, simplemente la gente no debería de hacer estas cosas, pero si suceden, que también podamos estar alerta.
Yo únicamente me despediría regresando la mirada incluso autocrítica y mirándonos a nosotros como a los quienes analizamos estas cosas, a las personas que se acercan a estos espacios a escuchar o a ver si su podcast de confianza, su videopodcast, su streamer,
creador de contenido.
Su creador de contenido favorito está fascinado por estos criminales y no los analiza para evitar que estas historias se reproduzcan. Hay que cuestionar, porque si nosotros como audiencia escuchamos estas cosas porque nos genera morbo y no porque realmente queremos intentar entender la naturaleza humana para generar espacios mejores, cuestionemos. Claro. Porque la realidad de que existan personas como estos asesinos es que los medios los cobijan, es que la sociedad se fascina por ellos y nos alimentamos. Es más, queremos que existan para nosotros decir, ay, qué feo, ay, qué miedo, pero está en nosotros que las cosas sean diferentes en el futuro.
Sí, claro, o sea, que la fascinación y la admiración no se confundan con la prevención. Al final no son rockstars.
Exacto.
No merecen esa atención que además muchas veces es la que buscan. Entonces, guardemos la dimensión de las cosas y no idolatremos de esa forma a gente que no debe ser idolatrada.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santa María.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.